El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete.
Pasen, humanos. Pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cigarro Tuso y el arte escénico de la muerte. Para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir, el programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida.
Visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. Escuche.
Dolorosa puede hacernos más receptivos
y empáticos con otros seres. Reconocer nuestro propio sufrimiento genera el deseo profundo de ayudar a los seres que sufren. El proceso de despedida no es solamente para el moribundo, sino también para sus deudos. La meditación nos ayuda a experimentar este proceso con todo lo que ello implica, sin miedo y con la conciencia de que suceda lo que suceda, podremos gestionarlo desde la compasión y el amor que surge de una mente serena de quien ha comprendido que la verdadera causa de todo sufrimiento es el apego. El maestro Sogyal Rinpoche hacía hincapié en el derecho que todos los seres tienen de morir con los mejores cuidados, no solamente físicos, sino emocionales y espirituales. La espiritualidad es un aspecto de suma importancia para la vida del ser humano, tanto desde una perspectiva personal como social, ya que influye en que percibe el mundo y se desenvuelve en él. Por lo tanto, más allá de los cuidados paliativos que generalmente se ofrecen en instituciones destinadas a ellos, la ayuda espiritual al moribundo debe formar parte del cuidado integral que toda persona merece para pasar ese tránsito de la manera más apacible y digna. Desde la perspectiva budista, la manera en que morimos define en qué medida la calidad del renacimiento siguiente y, por lo tanto, ayudar al moribundo a pasar ese tránsito se considera un acto profundamente compasivo y beneficioso para su ayuda al propio karma. La compasión no es una sensación de lástima o interés por la persona que sufre, ni es solo un afecto, ni solo el reconocimiento de las personas o su dolor. Ante todo, es la determinación sostenida y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para contribuir a aliviar su sufrimiento. Ver el mundo con claridad significa reconocer la propia mortalidad y el sufrimiento de todos los seres en el samsara, y como consecuencia, la persona que reconoce este hecho existencial desarrolla la cualidad de la compasión. ¿Cuál es la actitud zen hacia la muerte? Según Osho, la risa. Si la risa es la actitud zen hacia la muerte, y también hacia la vida, porque la vida y la muerte no están separadas. Cualquiera que sea tu actitud hacia la vida será tu actitud hacia la muerte, porque la muerte llega como el último florecimiento de la vida. La vida existe debido a la muerte. La vida existe a través de la muerte. Sin la muerte no habrá vida en absoluto. La muerte no es el final, sino la culminación, el crescendo. La muerte no es el enemigo, es el amigo. Hace que la vida sea posible. O sea que la actitud zen hacia la muerte es exactamente la misma actitud zen hacia la vida. La de la risa. gozo, la celebración. Y si puedes reírte de la muerte, en la muerte estás libre de todo. Entonces eres libertad. Si no puedes reírte al morir, no serás capaz de reírte en vida tampoco. Porque la muerte siempre está viniendo. Cada acto de la vida, cada movimiento de la vida trae la muerte más cerca. Cada momento que vives te acerca más a la muerte. Si no puedes reírte con la muerte, ¿cómo puedes reírte con la vida y en la vida? Pero hay una diferencia entre los budistas zen y las otras religiones. Otras religiones no son tan profundas. Otras religiones también dicen que no hay necesidad de temerle a la muerte porque el alma es inmortal. Pero en la misma idea de la inmortalidad del alma, tu mente está buscando la eternidad y nada más. En la misma idea de la inmortalidad, estás negando la muerte. Estás diciendo que no hay muerte. Estás diciendo, entonces, ¿por qué tener miedo? No hay muerte. Voy a vivir, si no como este cuerpo, por lo menos voy a vivir como esta alma. Mi ser esencial continuará. Entonces, ¿por qué temerle a la muerte? La muerte no me destruirá, permanecerá. Y permaneceré. Persistiré y continuaré. Las otras religiones se comprometen con tu deseo de permanecer para siempre. Te dan un consuelo. Dice, no te preocupes, estarás en algún otro cuerpo, en alguna otra forma, pero continuarás. Parece ser un apego, pero el enfoque zen hacia la muerte es completamente diferente. Inmensamente profundo. Otras religiones dicen que la muerte no es para preocuparse, para no temerle porque el alma es eterna. El Zen dice, no puede haber ninguna muerte porque no eres. No hay nadie que muera. Mira la diferencia. No hay nadie que muera. La persona no existe, o sea que la muerte no puede quitarte la vida. No puede quitarte nada. La vida no puede darte nada. Y la muerte no puede quitarte nada. No hay ningún propósito en la vida. Y no hay ningún propósito en la muerte. No hay nadie que muera. Hay otras religiones que dicen que no vas a morir. O sea, que no te preocupes por la muerte. El Zen dice, no existe. No existes. ¿De quién te estás preocupando? No hay nadie en la vida. No habrá nadie en la muerte. Eres puro vacío. Así nunca ha sucedido nada. La muerte, según Osho, la muerte es parte orgánica, integral de la vida y es muy amable con la vida. Sin ella, la vida no puede existir. La vida puede existir debido a la muerte. La muerte le da la experiencia. La muerte es en realidad un proceso de renovación. Y la muerte también sucede a cada momento, como sucede la vida. Porque la renovación es necesaria a cada momento. El momento de tu inhalación y el momento de tu exhalación. Ambos suceden. Inhalando, la vida sucede. Exhalando, la muerte sucede. Es por ello que cuando nace un niño, lo primero que hace es inhalar. Entonces comienza la vida. cuando un hombre viejo está muriendo, lo que hace es exhalar. Entonces la vida se va. Exhalar es muerte, inhalar es vida. Y ambas son como dos ruedas de una carreta de bueyes. Vives inhalando lo mismo que vives exhalando. La exhalación es parte del inhalar. No puedes inhalar si detienes la exhalación. No puedes vivir si detienes la muerte. El hombre que ha entendido lo que es su vida permite que la muerte suceda. Le da la bienvenida. Muere en cada momento y en cada momento resucita. Su cruz y su resurrección están sucediendo continuamente como un proceso. Muere el pasado en cada momento y nace una y otra vez al futuro. Si mira la vida, será capaz de saber qué es la muerte. Si entiende lo que es la muerte, solo entonces será capaz de entender lo que es la vida. Son orgánicas. Generalmente, por temor, hemos creado una división. Creemos que la vida es buena y la muerte es mala. Creemos que la vida tiene que ser deseada y la muerte es para evitarse. De alguna manera, creemos que tenemos que protegernos contra la muerte. Esta absurda idea crea un sufrimiento interminable en nuestras vidas. Porque una persona que se protege contra la muerte se vuelve incapaz de vivir. Es la persona que tiene miedo de exhalar. Entonces no puede inhalar, se paraliza. Entonces simplemente se arrastra. Su vida ya no fluye. Su vida deja de ser un río. Si realmente quiere vivir, tienes que estar listo para morir. ¿Quién dentro de ti tiene miedo a la muerte? ¿Tiene la vida miedo a la muerte? No es posible. ¿Cómo la vida puede tener miedo de su propio proceso integral? Algo más tiene miedo dentro de ti. El ego tiene miedo dentro de ti. La vida y la muerte no son opuestos. El ego y la muerte son opuestos. La vida y la muerte no son opuestos. El ego y la vida son opuestos. El ego está en contra de las dos, la vida y la muerte. El ego tiene miedo de vivir y el ego tiene miedo de morir. Tiene miedo de vivir porque cada esfuerzo, cada paso hacia la vida acerca la muerte. Ejercicio de concentración. Meditación Zen. 1. Escojamos un tiempo del día en el que nadie moleste y podemos estar en silencio. 2. Una vela pequeña. Paso 1. Para realizar este ejercicio, primero debe sentarse de manera cómoda, pero sobre todo, manteniendo la espalda bien recta y sin apoyarla en ningún sitio. exhalación y debe hacerlo lentamente. Debe enviar el aire hacia su estómago y no hacia sus pulmones. Ahora imagínese cómo el aire entra por sus fosas nasales, cómo éste atraviesa los conductos que llegan hasta el estómago, y luego debe sentir cómo éste se va hinchando poco a poco. Una vez hecha la inhalación, debe imaginarse el proceso a la inversa, sintiendo cómo su estómago se deshincha poco a poco y cómo el aire atraviesa sus conductos internos hasta ser expulsado por la nariz. Entre cada inhalación y exhalación, tómese unos pocos segundos de pausa y no respire. En este instante, dejar la mente en blanco y no pensar en nada. Deja la mente en blanco y no piensa en nada. Paso 3. Una vez que haya realizado este ejercicio durante 5 minutos y tenga la mente relajada, empiece a contar su respiración de 0 a 10. Cada vez que termine un ciclo de inhalación y exhalación, cuente 1. Y así hasta que llegue a 10. Luego empiece de nuevo y así sucesivamente durante 10 minutos. Si en algún momento lo invaden los pensamientos y pierde la cuenta, empiece a contar de nuevo. Meditación cristiana, oración mental. La meditación es uno de los ejercicios más esenciales de la vida. Las almas se dedican a la oración mental. Difícilmente caen en desamparos y en culpas. Y si por desgracia caen alguna vez en ellas, insistiendo en la meditación y luego arrepintiéndose, vuelven a Dios. El modo de hacer bien la oración mental es el siguiente. Se divide esta en 3 partes que son: 1. Preparación. 2. Consideración. 3. Conclusión. La preparación contiene 3 actos que son: de fe en la presencia de Dios, de humildad en vista de la propia bajeza, de petición de la divina asistencia. Primero, Dios mío, creo que estás aquí presente y te adoro desde el abismo de mi nada. Segundo, Dios mío, ¿debería yo estar ahora en el infierno por mis pecados, de los que me pesa por haberte ofendido a ti, bondad infinita, y te suplico, me perdones por tu misericordia? Tercero, eterno Padre, por el amor de Jesús y de María, ilumíname en esta oración para que sea provechosa para mi alma. Enseguida se reza un Ave María a la Santísima Virgen para implorar su asistencia y un Gloria a San José, al Ángel Custodio y a los santos abogados. Estos actos han de hacerse atenta pero brevemente. Y luego se pasa a la consideración. Para esta es conveniente valerse del presente o de algún que se ha leído deteniéndose en el pasaje que más llene y conmueva el alma. Dice San Francisco de Sales que en esto se debe seguir la prudente conducta de las abejas que se paran en una flor hasta extraer toda la miel que hay en ellas y después pasan a otra. Quien no sepa leer podrá hacer la meditación deteniéndose en considerar los novísimos, los beneficios de Dios y mejor algún misterio de la pasión de Jesucristo. Pero la mayor utilidad de la oración mental no consiste tanto en la consideración como en sacar de ella diferentes afectos, propósitos y súplicas que son los frutos principales de esta oración. Por lo tanto, después de haber meditado algún punto, cuando el alma se sienta conmovida, es menester levantar el corazón a Dios por medio de actos de amor y de contrición, mezclando con estos breves y fervorosas súplicas. Pidiendo a Dios la remisión de los pecados, el fervor, la perseverancia final, una dichosa muerte, la eterna bienaventuranza y sobre todo el amor de su santo amor. Es además necesario que en el transcurso de la oración o al fin de ella se haga algún propósito, no solo en general, sino también particular, de precaverse con el mayor cuidado de algún defecto en que se ha caído con más frecuencia, de ejercitar con más ardor que antes alguna virtud, de sufrir con más paciencia las molestias de tal o cual persona. Y por último, la conclusión. Se compone esta de tres actos. 1. Dar gracias a Dios por las inspiraciones recibidas en la meditación. 2. Afirmarse en la resolución de observar fielmente los propósitos que se han hecho. 3. Pedir al Eterno Padre por los méritos de Jesús y de María los auxilios oportunos para cumplirlos. Antes de levantarse de la meditación, se tendrá cuidado de encomendar a Dios a las almas del purgatorio, los prelados de la Iglesia, la conversión de los pecadores, los parientes, amigos y bienhechores, rezando a este fin un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Al levantarse de la oración mental, es necesario que recojamos, dice San Francisco de Sales, un ramillete de flores para deleitarnos con su fragancia todo el día. Esto es, que escojamos algún punto, sentimiento o verdad que nos haya hecho más impresión para recordarlo en el transcurso de aquel día. Tengas además presente las dos siguientes advertencias. 1. Si antes de la meditación el Espíritu Santo inspirase algún afecto, debe omitirse la consideración, por entonces, como advierte el mismo San Francisco de Sales.
veces la consideración no sirve sino para excitar dichos afectos y por tanto conseguir el fin. Deben omitirse los medios. 2. Si por la desolación o aridez del espíritu durante la meditación no pudiera hacerse otra cosa más, será bastante entonces repetir alguna petición o súplica. Señor, ayúdame. Señor, dadme vuestro santo.